Las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta semana el gran Gatsby ha cumplido 98 años. El Gran Gatsby es una película dirigida por Baz Luhrmann que cuenta, entre otros, con DiCaprio. Pero antes de ser una película, con esta música de los años 20, fue la gran novela de Scott Field. El argumento seguro que te suena. Gatsby es un misterioso millonario que organiza fiestas extravagantes y que no participa en ellas.
¿Es ese Gatsby?
¿Le conoces?
Un héroe de guerra. El señor Gatsby no existe.
¿Gatsby? ¿Qué Gatsby?
Bueno, pues esas fiestas y esa vida extravagante de Gatsby lo que quiere es impresionar a una antigua novia con la esperanza de que algún día vuelva a aparecer. El Gran Gatsby es la historia de una mentira, de un anhelo de perfección en medio de un basurero, del ansia de eternidad en un mundo caduco, y todo eso cubierto con mucha brillantina.
Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año se desvanece ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa.
Gatsby pasa las noches mirando hacia una luz verde que hay al final del muelle que hay junto a su casa, esperando que algún día vuelva el romance que perdió. Se han cumplido, ya digo, 98 años de la publicación de esta novela de Scott Fitzgerald. Fitzgerald se parece un poco al personaje de su novela. También ganó mucho, mucho dinero. Por ejemplo, el Saturday Evening Post le pagó $4,000 por un cuento. $4,000 de aquella época equivalen ahora a $30,000, 30.000 euros por un cuento de 20 páginas. Tanto dinero ganaba Fitzgerald que él y su mujer, que viajaban por toda Europa, dejaban a la puerta de su casa fajos de billetes para que los que tenían que cobrarles pues se sirvieran ellos mismos. Oye, pues cógete del fajo de billetes unos cuantos billetes de 100 o de $200. Vivían los dos, bueno, a todo lujo, con bueno, menos de 20 años, menos de 30 años. Tenían 29, tenían 28 años y vivían como grandes millonarios, contrayendo muchas deudas. Para pagar todas esas deudas, pues Fitzgerald esperaba que el Gran Gatsby fuera una novela que diera un pelotazo, que diera un pelotazo y que fuera un gran éxito. Pues no fue así. La novela es buena. La novela es buena, bueno, a ratos. Otros ratos es un poco aburridita. La novela es buena, pero no le sirvió para pagar las deudas. ¿Por qué te cuento esta historia del Gran Gatsby y de Scott Fitzgerald? Bueno, por una razón muy sencilla, porque estamos otra vez en los años 20. Son los años 20 del siglo XXI. Los años 20 del siglo pasado fueron unos años muy particulares. O sea, primero hubo una guerra, la Primera Guerra Mundial, con pandemia. Se habla un poco de la pandemia de la gripe, pero fue la Primera Guerra Mundial con una pandemia. Después de la guerra y la pandemia llegó un tiempo de despiporre, y ahí estaba Scott Fitzgerald en gran medida encarnando ese despiporre, esa vida de lujo, de fiestas, de estar por encima de las posibilidades de vivir a todo tren a base de deudas. Luego llegó la crisis y luego llegó una guerra. En estos años 20, estamos empezando los años 20 del siglo XXI, hemos tenido ya una pandemia y después de la pandemia hemos tenido una guerra. O sea que el orden no es el mismo. Y después de la pandemia no ha venido el despiporre porque se nos ha caído encima la economía. Ya veremos cuál es la secuencia. Esperemos que no se parezca a la secuencia de los años 20. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que en realidad la historia nunca se repite, Y eso significa que construimos el presente y el futuro en cada momento. No tiene por qué repetirse lo de Figueral, pero sí conviene recordar que el despiporre a base de crédito suele ser mal asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y casi 1,000 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus condenas por la ley del solo sí es sí. Una cifra que acaba de actualizar el Consejo General del Poder Judicial en su último balance. Además, en estos 6 meses, desde que entró en vigor la norma, más de 100 presos han sido excarcelados. Patricia Rossetti.
A falta de la información de 8 órganos judiciales, fuentes del Consejo confirman a COPE que hasta el momento los tribunales han rebajado 943 condenas, que suponen la excarcelación de 103 penados. Datos que pueden aumentar en los próximos días porque falta la información de las audiencias provinciales de Sevilla, Granada, Guipúzcoa y Teruel y de los tribunales superiores de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco. La última actualización era de primeros de marzo. Al margen de estos datos, el Tribunal Supremo celebrará un pleno monográfico en junio para fijar doctrina. Todavía no se ha pronunciado sobre sentencias dictadas por otros tribunales.
Y novedades en el Qatargate, el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo por supuestos sobornos recibidos desde Qatar. La ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, saldrá de la cárcel bajo libertad vigilada después de más de 4 meses en prisión preventiva. Última hora, Paloma García Vejero.
Arresto domiciliario con brazalete electrónico para Eva Kaili. Exactamente lo que llevaban pidiendo sus abogados desde antes de Navidad y hasta ahora se le había denegado sistemáticamente. Todos los imputados del Qatargate, la trama corrupta del Parlamento Europeo, estaban ya en libertad vigilada y faltaba solo ella, que es la que en el momento del juicio cargará presuntamente con las acusaciones más graves. A falta de que hablen sus abogados, lo que nos dice la Fiscalía belga es que Eva Kaili no puede salir de su casa porque se trata solo de una alternativa a la prisión preventiva.
Y da positivo en alcohol el conductor del coche accidentado en Xove, Lugo, el pasado 1 de abril. Siniestro en el que murieron 4 jóvenes de Ribadeo de entre 17 y 19 años. Así lo han revelado las pruebas toxicológicas realizadas con varias muestras de sangre del joven de 19 años y extraídas poco después de los hechos. Permanece ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Universitario Lucus Augusti en Galicia. Y la Champions pone a prueba al Real Madrid, Luis Munilla.
El vigente campeón repite los cuartos de final del año pasado ante el Chelsea. Sí, pero con el orden de los partidos invertido. Esta noche es el de ida a las 9 en el Bernabéu y en principio con el mismo 11 que goleó al Barça en el Camp Nou. Enfrente va a estar un Chelsea hundido en la Premier que se agarra a la Champions como tabla de salvación de la temporada. Se va a llenar el Bernabéu con 1.800 ingleses que suenan así a esta hora en el centro de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE, también con el Milan-Nápoles. Mañana juega el Sevilla en Old Trafford en la Europa League, con la noticia de que el jugador más en forma de los ingleses, que es Marcus Rashford, es baja por lesión. El equipo tiene un partido clave por la salvación el domingo en la Liga, en Mestalla, pero el presidente Pepe Castro no ve más allá de Manchester.
No, hay que mirar Old Trafford. Tenemos la oportunidad, ¿no?, después de una Liga de suspenso, pero el Sevilla es el rey de esta competición y el Sevilla se lo va a poner difícil, porque en el Sevilla la Europa League es otra cosa.
Y hay una cita clave hoy para la selección femenina de balonmano. España-Austria a las 9:45 en Antequera. Solamente vale ganar para estar en el Mundial y para seguir en la carrera hacia los Juegos Olímpicos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro, cielo cubierto y no descartes que de aquí a que acabe el día puedan caer algunas gotas. En cuanto al tráfico, hay pequeñas retenciones de entrada en la 1, en las tablas, y en la M40 Coslada hacia la 3 y Villaverde en ambos sentidos. También se puede complicar la circulación por un accidente que hay en el límite con Toledo en la 42 en Illescas. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propone juzgar a 21 personas por contratos de la trama púnica con los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, entre ellos varios exalcaldes como Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. El magistrado relata en el auto que Marjaliza era informado con antelación de las licitaciones que iba a poner en marcha el consistorio y eso dejaba a sus competidores en clara desventaja. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
día de presentación de declaraciones de la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2022. Primer día y más de un millón de personas ya han presentado la declaración, ya han confirmado el borrador, con picos de 1.500 declaraciones por minuto en el sistema informático de la Agencia Tributaria. Que oye, el sistema informático de la Agencia Tributaria, qué bien funciona, ¿eh? No tiene nada que ver, desde luego, con los sistemas informáticos, por ejemplo, para pedir cita previa en la Seguridad Social, ¿eh? Nada que ver. Bueno, este funciona estupendamente por lo que vemos. Cierto es que la mayoría de estas declaraciones tempraneras se corresponden pues con aquella gente que le sale a devolver. Lo que no sé yo es si habréis hecho caso, por ejemplo, al consejo que nuestro profesor de Economía de Bolsillo dejaba aquí la semana pasada, cuando hablábamos de... La semana pasada, no, el lunes, cuando hablábamos ya la víspera de que comenzara la campaña, de que, ojo, siempre, siempre es importante revisar ese borrador. Y digo, que puede que sí, pero que la rapidez a veces te lleva a no revisarlo a fondo. Y tú, de repente lo miras y ves que te sale a devolver y ¡hala!, corriendo le das al dedito y dices, es a devolver. No quiero saber nada más. ¿Para qué voy a mirar más a fondo el tema? Esto pasa. Bueno, habrá que volver a insistir en ello para los que todavía no la hayan presentado. Bueno, pero aparte de esta cuestión, queremos también poner el acento en dos cuestiones que Hacienda va a estar especialmente vigilante en esta campaña. Hacienda va a vigilar especialmente las operaciones con criptomonedas, que están creciendo pues de forma exponencial. Y fíjate, han sido motivo de 328.000 avisos por parte de la Agencia Tributaria para recordar la obligación de declarar estas operaciones. Pero atención también a otro tema importante, los alquileres. Ojo a los propietarios de inmuebles que los tengan alquilados, porque Hacienda va a controlar también que se declare lo percibido por esas rentas. Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos primero con esa rapidez, ¿no? Un millón, más de un millón de personas ya presentó la declaración. Entiendo que ha formalizado ese borrador, le ha parecido bien, seguramente le sale a devolver y ha dicho clic, ya está, hola. Ya, yo creo que no han seguido tu consejo, la mayoría, ¿eh? Algunos a lo mejor sí, pero me da bien que no, ¿eh?
Tiene una explicación muy sencilla. Pero mucho. Vamos a ver, las personas que en 24 horas ya han presentado, o ya la tenían hecha de antemano, ¿de acuerdo? O realmente, como tú dices, le han dado clic al borrador, ¿no? ¿Por qué? A ver, Hacienda suele empezar a realizar las devoluciones, Pilar, solo 48 horas después de comenzar la campaña. Es decir, dentro de 48 horas... habrá gente que empezará a recibir, pocos, unos afortunados, empezarán a recibir a devolver lo que se toca devolver.
Sí, sí, sí.
Hay que tener en cuenta que, en realidad, la Agencia Tributaria legalmente tiene un plazo de 6 meses desde el 30 de junio para cerrar las devoluciones. Esto es importante. Entonces, significa... ¿es verdad que cuanto antes hagas tu declaración si te sale devolver, antes te lo devolverán? Sí, es cierto. Entonces, ¿qué sucede? La gente que ya ha clicado es porque seguramente, o sea, hay una necesidad pecuniaria importantísima. Dice, oye, sale, yo sé que si clico ahora voy a ser de los primeros. Claro. ¿Qué me sale? Devolver 1.234. Mira, es que me da igual si son 1.220 o son 1.315. O sea, necesito este dinero ya. Y cuanto antes clique, antes me lo devuelven. Entonces, son personas que han puesto por delante la devolución a acabar de perfilar bien la cifra. Además, tengamos en cuenta que, claro, si tú le das OK al borrador, la administración, la Agencia Tributaria, como coincide tu declaración con el borrador, sí que te las pondrá probablemente como antes para devolver. Si tú pones algo distinto para devolver, no significa necesariamente que vayan a tardar más. Pero claro, hay más probabilidad de que automáticamente, con todos los programas que se utiliza para decir devuelvo o no devuelvo, hay algo a verificar o no verificar, claro, si todo coincide, seguramente te ponen en la cola. Si algo no coincide, puede ser que te pongan también en la cola, puede ser que hagas algo distinto al borrador y cobres muy rápido, o sea, que nadie que esté escuchando piense, ah, si cambias algo, entonces no cobraré tan rápido. No, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que si hay algo distinto, puede haber una mayor probabilidad que diga, no, aquí quiero hacer una comprobación según el caso. Entonces, la explicación es muy sencilla. Si digo que sí y digo amén y me sale que le devolver, necesito el dinero ya, antes lo cobraré. Esa es la explicación.
Y suele ser así, las cosas como son. Y además, yo creo que también muchos es para asegurarse efectivamente de que la devolución se realice, si no mañana o pasado, al menos no al final de año. Porque también ocurre que como tardes mucho, van hasta el último minuto, que parece que es como que ya no tienen dinero para devolver, ¿sabes? O algo, porque, ¿no? ¿Cuánta
gente tienen plazo, conoce? No, dinero sí que tienen.
Pues no lo sé, pero ¿cuánta gente conoces que estamos a 15 de diciembre y te dicen, oye, que todavía no me han hecho la devolución de la renta este año? Entonces, yo no me extraña que la gente se lance de cabeza. Pero
es
bueno,
como de la mesa electoral, de vez en cuando te pasa.
Que es verdad que esto pasa, y es verdad también que suele ser gente, como tú dices, que lo que más le interesa es, oye, cumplir, no, mira, no me voy a meter en líos, me devuelven 50 claro. euros arriba o abajo, el caso es que cuanto antes me lo paguen, ya está, claro. Y no me lío y no me como la cabeza. Bueno,
tal cual, también
oye, pero que, ¿no has pensado en eso, lo bien que funciona este sistema, el sistema informático de la agencia tributaria?
No, es brutal.
¿A que sí?
Es
impresionante.
La agencia tributaria es muy competitivo.
Fenomenal, nos alegramos mucho.
Es la primera empresa del país.
Ahí está.
No hay nadie que facture tanto como Hacienda.
Bueno, vamos con las otras dos advertencias que me parecen importantes, ¿eh? Una es el tema de las criptomonedas. Hasta hace poco no había obligación de declarar las operaciones que se hacían en cripto. ¿Es que la gente pasaba? ¿O ya, por qué se persigue ahora especialmente?
Bueno, se persigue ahora porque es que esto ha tomado una volada, pero bestial. Es decir, en el número de personas que están ya invirtiendo, sí, o especulando con criptomonedas es enorme, es elevadísimo. Y los millones que se están moviendo es muy alto. Entonces, al principio del fenómeno, como era poca gente y era poco dinero, pues la agencia tributaria todavía no se metía. Hemos de pensar que al final la agencia tributaria tiene unos recursos limitados. Entonces, esto es como cuando tú, pues no sé, dices, oye, tengo que ir a buscar oro a una mina y estoy en el lejano oeste y tengo una cantimplora. O sea, tengo que escoger un sitio u otro y al final, ¿dónde van? Pues van donde hay yacimientos más grandes de oro, ¿no? Donde tengan más probabilidad y donde haya más cantidades. Entonces, la verdad es que hasta hace unos años en criptomonedas no se movía tanto volumen. Ahora se mueve muchísimo, muchísimo volumen. O sea, en criptomonedas, estamos hablando en España, casi 5 millones de personas que invierten en criptomonedas, Pilar. Y hay una cuarta parte de los inversores, hay 1 millón de personas que tienen más de 6.000 euros en criptomonedas. Entonces, solo eso son 6.000 millones, ¿ya? Entonces, claro, es verdad también que cuando las criptomonedas se hunden, pues bueno, a lo mejor también la agencia tributaria es menos activa porque sabe que la gente tiene pérdidas, pero los periodos en que se producen grandes subidas, y lo hablábamos otro día, las criptos desde principio de año han tenido un incremento importante. El año pasado mucha gente tuvo pérdidas, pero entonces, bueno, se pone a buscar donde puede encontrar cierto beneficio. Y ojo, que aquí toda la gente dice, oh, esto es cripto. Con criptomoneda es oculto. No, sí, es creo, yo siempre lo digo, lo digital es más fácil de rastrear, y la agencia tributaria, ya lo decías, vaya sistema informático y tiene softwares. Que tiene softwares para incluso en lo que se llama la dark web, ¿no? En la parte, digamos, pirata, ¿no? Pueden encontrar perfectamente movimientos.
Sí, ¿no? O sea, que no es tan fácil escamotear, por decirlo así, el tema de las criptomonedas.
No es tan fácil, y cada vez está más controlado y cada vez va a estar más supervisado. Y yo siempre lo digo, es que al final, por una parte, has de saber que es que, claro, la gente que puede decir, mira, pues que yo tenía un dinero en el extranjero, no declarado, y además pues lo muevo ahí y en aquel país en una plataforma de ICC, pero que es que siempre quedas de alta, etcétera, te van a pedir un correo electrónico, detrás siempre hay unas claves que coinciden con las de tu ordenador. O sea, hay que pensar que en lo digital, si la agencia tributaria quiere llegar hasta ti, llega.
Vale, esta es una sentencia muy importante que debemos tener todos muy, muy claro. Vayamos a la otra cuestión que también me parece muy importante, que es el tema de los alquileres. Bueno, si hay un contrato de alquiler, hombre, está claro que tiene que estar reflejado, porque vamos, hay un contrato, pues es que al final ahí sí que tienes que reflejar sí o sí en la declaración de la renta lo que estás ingresando por ese alquiler, si tienes un piso o dos. Bueno, claro. hay pequeños, es decir, hay muchas veces cuando hablamos del mercado de alquiler, es verdad que hay grandes tenedores, ¿no? Pero lo normal es que también en este país hay mucha gente que ese primer piso que tuvieron, a lo mejor, o un primer piso de solteros, luego a lo mejor comprar una casa para la familia y ese piso quedó ahí y lo alquilan, ¿no? Eso es muy frecuente en
Doy el dato, a partir de 1.600 euros anuales, o sea, rentas anuales por encima de 1.600 euros, ya tienes que presentarlos en declaración de la renta, es decir, que al final estamos hablando
prácticamente de todos.
De ciento y pico, prácticamente todos. Es
claro,
obligado,
o sea, claro, a partir de 1.600 euros de renta ya tienes que, anual, claro, ya tienes que declarar.
Dentro del capítulo de rentas del capital mobiliario, es una renta que tú percibes y va en la declaración de renta, como se dice.
Pero lo que yo entiendo también con esta advertencia que hace la agencia tributaria, no sé si tú has entendido lo mismo, es que es verdad que todavía, cada uno que se atenga a las consecuencias, pero es así, es un hecho que todavía hay alquileres, en negro, ¿no? Que probablemente no estén declarados ni tampoco exista un contrato de por medio. Me parece muy arriesgado estar así por muchos motivos. Además, lo de no tener un contrato hoy en día, fíjate lo que te puede llevar. Pero bueno, hay casos. ¿Significa esto que la agencia tributaria va a poder incluso rastrear estos casos? ¿Va a estar muy vigilante en estos casos?
Es bastante más fácil de lo que pensamos.
Que nos pillen, que pillen a alguien, ¿no?
Mucho más fácil que con una criptomoneda. Porque es de una manera que tiene de una manera muy sencilla la agencia tributaria para decir. Porque claro, la gente que no lo declara, que dice, bueno, mira, lo hacemos verbal, contrato verbal, yo simulo que esto lo tengo vacío, ¿no? Quedo con el inquilino cada mes o cada dos meses, me paga la renta en efectivo y le digo, pues los suministros, ¿qué? Ahí es donde te pillan. Los suministros, no, pues ya los iré pagando yo y también me lo das en efectivo. Sí, pero hay un consumo. Un piso vacío no consume. Entonces, es súper fácil poder verificar por contrato suministro el nivel que haya actividad, que haya vida dentro de un inmueble. Y si hay vida, pues tendrá que demostrar la persona que no lo tiene ahí arrendado y que estás tú ocupándolo, ¿no? Pero es una de las maneras que tiene, ¿eh? Una de las formas que tiene la agencia tributaria es a través de los suministros. Es relativamente sencillo. Ah, lo que pasa es que es verdad que dices, mira, que es un piso muy pequeñito, en un pueblecito, si es que estoy cobrando 400 euros, 500 euros, no me va a venir a buscar la agencia tributaria por este importe. Bueno, pues puede ser, si tú quieres jugar, te lo juegas, pero sí que digo que si se quiere buscar, se encuentra.
Si se quiere buscar, se encuentra, aparte ya de la cuestión de que, vamos a decirlo, no, Hacienda somos todos y estamos obligados, ¿verdad?, a declarar pues lo que tenemos. Eso es así. Nos puede gustar más o menos el sistema fiscal, pensar que a lo mejor podríamos tener más deducciones o menos, pero es lo que hay. Y lo importante es cumplir, porque si no te van a encontrar, y como vemos el sistema informático, como tú dices, probablemente es el que mejor funciona en toda España. Seguro que aquí el cruce de datos, no veas tú cómo va de bien. O sea, deben tener ahí un super mega ordenador gigantesco que cruza datos a una velocidad impresionante, ¿a que sí?
Sí, tienen sistemas de alertas, claro. Y se hacen campañas por alertas, se hacen cruces informáticos que generan las posibilidades a inspeccionar, sí, esto vamos, y espérate la inteligencia artificial, ¿eh?
Bueno,
tendremos inspectores artificiales.
A ver quién, allá sí que el robot seguramente no se deja engañar ni de broma, ¿no? Bueno, hay que decir entonces, ojo con el tema de los alquileres, ojo con el tema de las criptomonedas, y insistimos otra vez en que de todas maneras se revise el borrador, o ya no, Fernando, ya cae en saco roto esto.
Sí, hombre, sí. Yo pienso las personas que lo han declarado tan rápido, es lo que estamos hablando, pueden ser importes muy, muy, muy bajos o declaraciones muy sencillas, que es que hay tres conceptos, no hay más, y o personas con mucha premura, que son, pues son importes que necesitan ya, es que hay gente que está muy al límite y una devolución de 1.000, 2.000, es que les va.
Fenomenal les va. Pues Fernando Trias de Bes, como siempre, gracias por los consejos.
Hasta pronto.
Un abrazo. Hablando de consejos, los que llegan con la Mutua y con Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero que tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso siempre es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan además el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Llama ya, que es muy fácil, al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Así de fácil. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Estamos hablando hablando del mundo Tupper con los oyentes, porque fíjate, la mítica Tupperware, la que inició todo este tema tan importante ahora de los Tuppers, pues fíjate, la empresa está al borde de la quiebra. Bueno, pero en tu casa seguro que hay un montón de Tuppers, o no, porque salen y no vuelven, o vuelven con restos de comida, o ese Tupper olvidado que se quedó en la mochila del niño, en el maletero del coche, con restos, sin lavar. Esto pasa más veces de lo que nos creemos. ¿Dónde has llegado a encontrar un Tupper sin lavar, con comida dentro? ¿Qué pasó? ¿Qué te has llegado a encontrar ahí? Queremos que nos lo cuentes, Fernando Rosa.
Es muy malo, ¿eh?, eso de dejarse comida en cualquier lado, porque pasan cosas tremendas, ¿no, Rosa?
Pues fíjate, esos malos olores y la sorpresa que nos podemos encontrar.
Buenas tardes, gente. Lo mío no fue un tupper, fue en el horno de casa, recién casados. Hicimos un pollo asado y lo que sobró se nos olvidó ahí, pues no sé cuánto tiempo. Hasta que empezó aquello, que mal huele en la cocina, de dónde viene este olor, de dónde viene, es que huele muy mal todo. Y hasta que nos da por abrir el horno y había ahí una fauna de animalillos pequeños, gusanos, madre mía. Venga, un abrazo.
¡Qué asquerosidad!
Esta familia no tenía mucha costumbre de cocinar, pues, para dejarse un pollo en el horno.
Es que han dicho, creo, recién casados han dicho.
No tenían costumbre, ¿no?
De todas formas, la comida que sobra, por favor, y ese tupper siempre a la nevera.
Hola, gente. Pues a mí lo que me ha pasado ya un par de veces por despiste es que las sobras de lo que hemos cocinado y hemos disfrutado lo pongo muy bien en un tupper de cristal para guardar en la nevera, y en lugar de guardarlo en la nevera, pues lo guardo en el armario que hay al lado de la nevera.
Ah, muy bien.
Y al cabo de unos días, de repente, pues aparece en el armario y lo tengo que tirar, y me da una pena porque, claro, han pasado ya días y necesitaba frío, pero eso, que por despiste, por tener una mente dispersa. Buena tarde para todos, un abrazo.
O sea que va con el tupper de cristal y por lo que sea, pues no lo mete dentro de la nevera.
Y lo tiene que tirar el piloto automático y no lo mete en el sitio. Esas lentejas tan ricas que habían quedado ahí, que dice para otro día que me las como yo.
A mí a veces lo que me pasa es que abro la puerta de la nevera y digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo a qué venía? No sé si a vosotros pasa eso. Pero, y hay veces que pasa un buen rato. Y digo, si yo no sé por qué venía.
Efectivamente. Efectivamente. Y pero ya, sí que es cierto, la comida hay que meterla dentro del frigorífico.
Por supuesto.
Es que si no. Bueno, de todas formas, estos despistes y estas cosas pasan, porque es verdad que los tuppers muchos se pierden por el camino. Y es fascinante cómo se intercambian como los cromos, y muchas veces el que va no es el que vuelve, es otro.
Buenas tardes, gente. Llevo muchos años estudiando este curioso fenómeno que solamente puedo comparar con los agujeros negros o con el Triángulo de las Bermudas. Tengo dos hijos y cuando pasa bastante tiempo devuelven todos los tupes que se llevaron. Y por poner un ejemplo, se han llevado 40 tupes. Vuelven 40 tupes.
40.
40 tapas. Que las 40 tapas no se corresponden. Los tupes sí son los que se llevaron, pero las tapas, pues una poca sí y otra poca no. ¿De dónde han salido esas otras tapas? Pues no lo sé. Ya digo, es una faceta de este misterio que, insisto, no dudo en comparar con el de los agujeros.
Oye, no, lo de las tapas, esto es un capítulo aparte. Yo no sé si a vosotras os pasa, pero tú abres el cajón de los tuppers, de los tuppers, y resulta que es que no hay tapa para el que estás usando. Y hay tapas que no cuadran con el otro.
Digo,
a mí me pasa como a este señor, exactamente igual.
Es que no encaja, además. No. Tú intentas decir que no cierra.
Es muy peligroso,
cierra.
Porque si dices, no, se parece. Sí, pero si queda ahí una rendijilla, todo el caldo del cocido.
Efectivamente,
acaba,
pero
la mochila.
¿De dónde salen esas tapas?
No
es decir, ¿de dónde salen esas tapas?
Yo tengo
pregunta
que estoy oyente.
¿Y de dónde sale tanto tupper muchas veces que tienes en la nevera? Porque pueden ser de tu madre, en este caso son 40 tapas que te llevas. Pero hay veces que tienes tupper que vete tú a saber de quién.
Ya.
No, y cuando te llega ese amigo que a lo mejor estuvo en la última cena que hicisteis en casa, sobró mucho de algo. Tupper, se lleva el tupper. En la siguiente cena vuelve con el tupper, pero no era el tupper que se lleva, no era tu tupper.
Claro.
Es otro tupper que pensaba que era el tuyo.
Y que posiblemente tenga una tapa que tampoco siente bien. Se va acumulando ahí.
Te llevo algo. Sí.
Oye, pues sí queda de sí esto.
Hombre, lo que pasa es que si vas a una cena, vamos a ver, este es un tema para otro día, Te invitan a una cena, ¿no?
Sí.
A casa. Oye, veniros a cenar. Te llevo algo, sí, hombre, tráeme el primero, pues me traes unas angulas o me traes un poco de langosta. Perfecto, te
Muy
lo
bien,
llevo.
Sí, unos percebes.
Y uno percebe, y entonces sobra algo. lo que sobra, si lo has llevado a una casa, ¿se queda ahí o te lo llevas para casa tú otra vez?
Hombre, se queda ahí. Otra cosa es que el anfitrión te ofrezca la posibilidad de llevarte algo, ¿no?
Por eso digo, porque bueno, yo he conocido...
Y yo también, gente que dice, ya que lo he traído, me lo llevo.
No. Yo he...
Hombre, cogen el tupper y se lo llevan.
Hablando de tupper, mira, ya que ha sobrado, ¿te importa que sí? Bueno, nada, oye, llévatelo, Pero es de muy mal gusto eso.
Bueno, ¿cuántos misterios en torno al mundo tupper, que es de lo que hablamos esta tarde con los oyentes, con la gente? Gente, venga, cuéntanos tu historia. Ya vemos que esto da mucho de sí. Hay oyentes que hasta quieren hacer una tesis de los misterios del tupper.
¿No hay estudio de la universidad?
Busca.
Voy a buscar uno rápidamente.
Del sureste de Kentucky.
Seguro que hay alguno.
Sí, ahí hay un centro de investigación sobre el tupper que seguro que tiene un estudio de expertos que concluye que algo.
Sí. Notas de voz al 607-150602. Bueno, no se intercambian tuppers, se intercambian cartas, y me refiero al gobierno y Ferrovial, que vaya tela también este rifirrafe, Fernando.
Se intercambian cartas y en esas cartas hay amenazas poco veladas. Mañana, Junta General de Accionistas de Ferrovial, ¿puede hacer el gobierno lo que está haciendo? ¿Lleva razón el gobierno diciendo que Ferrovial no tiene motivos económicos para marcharse y que se prepare para el rejón fiscal que le va a caer encima? Enseguida respondemos, o intentamos responder a estas preguntas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o de...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana se celebra la esperada Junta General de Accionistas de Ferrovial. Digo que es esperada porque los accionistas que estén presentes decidirán si la compañía se traslada de domicilio, si deja de tener el domicilio social en España y lo tiene en Países Bajos. El gobierno sigue presionando, como ha hecho en los últimos días, para que Ferrovial no se marche. El gobierno argumenta que los motivos que tiene Ferrovial para marcharse no son económicos, que son de otro tipo y que se prepare porque le puede caer encima un buen rejón fiscal. Ferrovial dice que no, que los motivos son económicos. En concreto, que el motivo es poder cotizar en la bolsa de Nueva York. El gobierno dice que si se quedase en España también podría cotizar en la bolsa de Nueva York. Hemos hablado, nuestros compañeros de 13 Televisión han hablado con Francisco Polo, el portavoz, el director de comunicación de Ferrovial, que insiste en que los motivos son económicos.
Reestructuración societaria que no tiene ninguna ventaja fiscal, se basa solo en razones económicas y en consecuencia pues se beneficia de las exenciones fiscales que están previstas en la ley de imposición a sociedades y también en
Francisco
la normativa
Polo europea. También argumenta que si se quedase en España Ferrovial no podría cotizar en la bolsa de Nueva York.
Aquí y ahora, a día de hoy, esto es imposible y además no se sabe muy bien cuándo va a ser posible para que una empresa española cotizada pudiera hacerlo en los Estados Unidos desde España, desde Madrid.
Y pide Ferrovial respeto.
Respeto para Ferrovial, respeto para los accionistas de Red Ferrovial y desde luego nosotros hemos venido trabajando desde el principio sin perder de vista nuestro vínculo con España, que es un país que para nosotros es el presente y también está en nuestro futuro.
¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Ferrovial cuando asegura que tiene que marcharse para poder cotizar en Nueva York o el gobierno cuando afirma que se podría quedar Ferrovial y cotizar en Nueva York? Ignacio Ruiz Jarabo es exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Y nos acompaña también Luis Garbia, economista, director del Máster en Riesgos Financieros de la Universidad Pontificia, Comillas y Cade. Profesor Garbia, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ignacio. Encantado de estar con vosotros.
Ignacio, ¿quién lleva razón? ¿El gobierno o Ferrovial con el tema de la cotización?
Es que en relación con la cotización el gobierno ha dicho una cosa y la contraria, ¿no? Ya. El secretario de Estado en su carta primero dice que sí se podría cotizar en las dos bolsas y luego dice que el gobierno está dispuesto a explorar esa posibilidad. Si está dispuesto a explorar esa posibilidad es que en la actualidad no se puede. Cuestión que además es la que mantienen todos los informes jurídicos de los que dispone Ferrovial y así lo han dicho además todos los analistas de inversiones, ¿no? Es decir, de las dos cosas que dice el gobierno, parece que acierta cuando dice que ahora no se puede. Pero quiero hacer una aclaración, sí, porque Ferrovial hace, cuando habla de sus motivos económicos, habla con carácter también amplio de la financiación, no solamente la obtención de recursos propios vía capital, sino también, entiendo yo, de recursos ajenos vía préstamos, ¿no? Y claro, cuando una sociedad reside en Holanda, el posible financiador mira el riesgo país que tiene Países Bajos. Ya. Cuando reside en España, mira el riesgo país que hay en España. La prima de riesgo en Países Bajos es 36 puntos porcentuales. La prima de riesgo en España es 106 puntos porcentuales, el triple. Por tanto, no solamente sería la posibilidad de cotizar en las bolsas norteamericanas, cosa que ahora no es posible, según el propio gobierno, en su segunda afirmación, sino que además tendría la posibilidad de acceder a un mercado de créditos en condiciones más baratas, por tanto, más favorables.
Ya. O sea, habría una razón económica que no es la salida a bolsa, sino la financiación.
Ambas. Financiación de ajena
más barata,
en términos sí. más baratas.
Luis Garbia, ¿coincide con Ignacio?
Sí, básicamente coincido con Ignacio y ahondando en los argumentos que está dando Ignacio. Bruselas es primera división. Fiat es italiana, IKEA es sueca, Renault es francesa, Red Bull es austriaca, U2 es un grupo de música irlandés, creo, U2 no tengo claro de dónde son, pero todos tienen la sede social en Bruselas. Al final es primera división y desde primera división puedes llegar a todos lados. U2 lo tiene porque los derechos de autor no tributan en Países Bajos, pero y Fiat, IKEA, en este sentido, estas empresas que ya he citado, están por motivos absolutamente financieros. No es lo mismo jugar en el Camp Nou que en un campo regional. Y en ese sentido, ahondando también en lo que comentaba de la prima de riesgo, los Países Bajos, la calificación crediticia que tienen es triple A. Es la mejor que puede dar tanto Moody's como Standard & Poor's como Fitch, las tres agencias de referencia crediticias. Y tiene, o sea, los Países Bajos tienen esa calificación asociada con primera división desde principios de los años 90 y no la han perdido, salvo en un periodo cortito entre 2012 y 2015, que bajaron un poquito coincidiendo con la crisis griega. La diferencia que comentaba Ignacio es que en España, o sea, dentro de los ratings hay 10 niveles que podemos considerar que son los buenos de inversión. Países Bajos tiene el primero. Moody's, Standard & Poor's y Fitch pone a España en el séptimo. Fíjate. Es aceptable, claro. Pero frente al primero, el séptimo de 10. O sea, al final yo creo, y cuando pides un préstamo, la financiación que te van a conceder es un poquito como las hipotecas, salvando las distancias, pero para que lo entiendan nuestros oyentes, es Euribor más algo. Pues la base en Países Bajos está a años luz, de forma literal, de lo que puede ser la base en España. Financiarte en Países Bajos es mucho más barato que financiarte en España.
Ignacio, el gobierno ha sugerido, bueno, más que sugerido, ha dicho que si se produce el traslado, pues le va a caer a Ferrovial un rejón fiscal de cuidado. Claro, esto presupone que el gobierno sabe lo que va a hacer la agencia tributaria. Aquí cada vez se respetan menos las instituciones.
Efectivamente, esto es inaudito, esta declaración o esta manifestación del secretario de Estado es inaudita, ¿no? Porque la competencia para ver si efectivamente la operación, como suele ocurrir con las operaciones de reestructuración empresarial, es acreedora a la aplicación del régimen fiscal especial, que supone no la exención, como ha dicho Francisco Polo, ¿no? Supone el no devengo de los impuestos, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si un accionista de Ferrovial vende su acción dentro de 20 años, lo que no paga ahora por la operación de reestructuración lo pagará entonces, ¿eh? Es decir, no es una exención, sino simplemente un diferimiento del pago de impuestos. Bueno, pues si tiene derecho a la aplicación de ese régimen fiscal especial, lo lógico es que efectivamente ahora no se devenga ningún impuesto, ahora no se pague ningún impuesto, ni la compañía ni los socios. Es verdad que durante 4 años, el periodo de prescripción, la agencia tributaria puede comprobar si se daban efectivamente la condición de motivación económica válida, ¿no? Si hace esa comprobación y detecta que no, entonces la agencia tributaria podría cambiar el régimen fiscal aplicable. Claro, que antes de que se haya realizado la operación, el secretario de Estado de Economía predetermine, intentando predeterminar el criterio técnico que debe aplicar la agencia tributaria, es algo inaudito en un régimen de funcionamiento institucionalmente razonable, ético y adecuado, ¿no? Y que además lo haga a 48 horas de celebración de la Junta General de Accionistas, pues hombre, blanco y en botella.
Está
suena
feo,
claramente, primero, amenaza a la compañía y a sus socios, y segundo, a un intento de coacción a los funcionarios técnicos de la agencia tributaria, ¿no? Por eso yo creo que no puede sino rechazarse, evidentemente, esta manifestación del secretario de Economía, que, por cierto, no se ha retractado. He escuchado esta mañana a la ministra de Hacienda,
que sí ha venido a retractar, a rectificar lo que ha dicho el secretario de Estado de Economía, cuando ha dicho que es solo a la agencia tributaria la que le corresponde. Así es. Es verdad que la ministra lo ha dicho después de que los sindicatos de la agencia tributaria, claro, hayan protestado enérgicamente, ¿no? Pero bueno, antes o después la ministra ha rectificado al secretario de Estado. El secretario de Estado todavía no ha tenido a bien rectificar.
Luis, ¿esto daña a la imagen de España, a la imagen para inversiones futuras?
Totalmente. Lo que ha comentado Ignacio ahonda más en una pérdida de seguridad jurídica. Es decir, si deberíamos de esperar, o sea, tenemos que esperar a lo que dicen los técnicos. Si la política, si el Poder Ejecutivo, además en año electoral, se mete en la parte técnica, la gente no se siente segura. O sea, hay una injerencia de poderes. Esta seguridad jurídica, que en cierto modo estamos poniendo una pistola a Ferrovial en la cabeza. Les estamos diciendo desde el Ejecutivo, ya, no te vayas. Cuestionamos la seguridad jurídica del país y me preocupa no ya tanto por Ferrovial que sale, sino por los que están y por los que podrían entrar en el país. O sea, al final, eso de decir tú no puedes salir, pues lo mismo hay gente que quiere entrar en el país y que, visto todo esto, visto este funcionamiento absolutamente anómalo de las instituciones, se cuestiona él, pues lo mismo no me merece la pena entrar en España porque no es un país donde haya seguridad jurídica. Y los que están, pues dicen, visto cómo están tratando a Ferrovial, lo mismo yo también, claro, me voy. Es muy peligroso, Fernando.
Ignacio Ruiz Jarabo, Luis Garbia, gracias por aclararnos la situación en la que vivimos horas antes de que se celebre esa Junta General de Accionistas de Ferrovial. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues han coincidido, Pilar, nuestros expertos, en que, bueno, no tiene un pase lo que está haciendo el gobierno con Ferrovial.
Bueno, pues a ver qué pasa, efectivamente, en esa junta de mañana. Ahora mismo, a esta hora, en Madrid tenemos 20 grados y un airecillo, algo fresco. Ayer, a esta misma hora, 27 grados. 27 grados tenían también ayer en Zaragoza a esta hora y hoy 17. Mira, te pongo otro ejemplo. Ahora mismo en Vigo 13 grados. Ayer a esta misma hora 18. Bueno, ¿qué te voy a contar? Sobre todo si estás eso en esta parte de España, en lugares como los que he mencionado, porque habrás cogido según una chaqueta o una cazadora y no solo por la mañana. 10 grados menos de golpe y al menos en estas zonas el fin de este verano primaveral o de esta primavera veraniega que hemos tenido últimamente. Pero, como digo, no en toda España. Jorge Cina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Esto es un bajón de las temperaturas en buena parte de España? ¿Va a durar mucho? ¿Van a volver a subir? Como decimos, ¿va por zonas? ¿Va por barrios prácticamente? ¿Qué está pasando?
Bueno, hoy sí que está yendo por barrios, ¿no? Porque tú comentabas bien, ¿no? Todo el centro norte peninsular ya está notando la entrada de ese frente que en las últimas horas entró desde el Cantábrico, va barriendo progresivamente toda la península ibérica y allá por donde pasa pues ya se nota el descenso de temperaturas, ¿no? Pero queda todavía la parte más oriental, la más mediterránea, todo el litoral mediterráneo, donde la entrada de estos frentes lo que hace es activar el llamado viento de poniente. Y claro, en estas condiciones las temperaturas que se están registrando son superiores a 30 grados en muchas localidades, ya digo, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, la Andalucía mediterránea. Bueno, nos esperan unas horas todavía de casi verano en esta parte de España.
¿Y llegan lluvias con este frente? ¿Solo va a llover en Asturias, País Vasco y Cantabria? ¿Mucho, poco? ¿Qué me cuentas?
Pues mira, poca lluvia. De hecho, podríamos decir que lo que tenía que llover ya lo está lloviendo, lo ha llovido en las últimas horas en esas regiones del Cantábrico, norte de Castilla, León. Poquito más, no es un frente muy activo, es más el descenso de temperaturas que la cantidad de lluvias que venía vinculada con este paso de frente y por tanto poca lluvia más vamos a recibir, ¿no? No es una situación de un cambio drástico de tiempo que supusiera temporal y varios días de precipitación, no.
Poca cosa. Bueno, hay que recordar esta escasez de lluvias, este tiempo seco, incluso caluroso. Mira, este mes de marzo ha sido el segundo más cálido y más seco de este siglo XXI. Es preocupante, desde luego, las reservas de agua, que están al 43% de media. Estos son 20 puntos por debajo de la media de la última década. Bueno, la situación en este sentido, Jorge, es muy crítica, o va a ser muy crítica, si esto no cambia.
Sí, sí, empieza a ser ya preocupante, ¿no? Es lo que a veces hemos comentado, lo que tiene la sequía es que es un riesgo de los que llamamos silenciosos, pero va continuamente desarrollándose, ¿no? Parece que algún día que llueve, pues bajamos un poco la guardia, pensamos que ya se ha recuperado el nivel de agua que nos hacía falta, pero no, llevamos ya varios meses, desde finales del 2021, ya la situación de lluvias en gran parte de España es de déficit, y no son lluvias que permitan acumular pues para todas las demandas, ¿no?, que gastamos durante el año hidrológico, y sobre todo este año lo estamos notando más, ¿no? Ya venimos de un 2022 que en muchas regiones fue seco, y este 23 pues ha ido prolongando esa situación o agravándola, como en el caso de Andalucía, en el caso de Cataluña, y ahora pues los resultados de este mes de marzo no son nada optimistas, y lo que llevamos de abril tampoco, ¿no?
Y no se ve tampoco mucha lluvia, ¿no?, en el horizonte.
No se ve mucha lluvia, Pilar, ya digo, salvo el paso de este frente que está dejando esas gotas, ¿no?, en allá donde se están recogiendo, poco más, porque los próximos días, al contrario, de nuevo volvemos a una situación de estabilidad, de anticiclón, las temperaturas van a ser más suaves, no tan elevadas, pero nada de lluvia en los próximos 7 días, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos plantamos prácticamente en los últimos tramos del mes de abril, que siempre se ha caracterizado por su lluvia, pero este 2023 va a ser un abril que, si todo se confirma, lo que nos están diciendo los modelos, va a resultar muy seco, sí.
Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh? Este leve bajón de temperaturas, bueno, en algunas provincias está siendo bastante más importante con respecto a ayer, hasta 10 grados, pero como decimos, y lo has comentado tú, Jorge, esto en realidad va por barrios, en el Mediterráneo seguís con temperaturas altas, y en realidad va a ser un episodio pasajero, porque, bueno, las temperaturas van a volver a subir, aunque no como hemos tenido o hemos llegado a esos 27 grados, que también era una exageración. Pues, Jorge Olcina, gracias, como siempre, por tu pronóstico y por ponernos claramente ante lo que hay, ¿no?, en cuestiones meteorológicas. Gracias.
Nada, un placer, como siempre, Pilar. Un abrazo.
Llegó el momento de acercarnos a Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en Securitas Direct. Punto es, recuerda, 900-666-777.
Bueno, ¿cómo vamos de tuppers?
A tope de tuppers.
¿A tope de tuppers?
A tope de tuppers. No encajan las tapas, pero los tuppers siguen estando.
Bueno, menos mal. O sea que más o menos se van recuperando. Aunque los prestes vuelven. Van y vuelven. Otra cosa es cómo vuelven.
Exactamente. Otra cosa es la vuelta.
Otra cosa es cómo vuelven, en qué condiciones, con qué tipo de tapa y si viene, por cierto, bien limpios o no, porque cuando te lanzan un tupper o te lo llevas, lo normal es que si lo devuelves ahí bien fregadito, ¿no? A veces no pasa. Bueno, y también luego pasa lo de los tuppers perdidos y olvidados en algún rincón, y que cuando lo encuentras está aquello asqueroso y putrefacto. ¿Y qué pasan cosas con los tuppers? Es como un gran misterio.
Sí, sí, sí. De hecho, uno de los muchos misterios que rodean a los tuppers y que nos tienen verdaderamente intrigados es lo que estamos hablando de las tapas de los tuppers.
Buenas tardes a la gente, pues la verdad, lo de los tapes, yo hay una cosa que para mí es un misterio: ¿por qué se me pierden las tapas de los tapes? Que yo hago limpieza y digo, voy a dejar los tuppers que solo tienen tapa. Pero a las 2 semanas otra vez tengo la mitad de los tuppers sin tapa. Y de verdad que todavía no he encontrado la explicación. Y en cuanto a lo que me haya podido encontrar en un tupper, está muy feo decirlo, la verdad. Pero a mí se me han germinado, las lentejas se me han germinado en el tupper. Porque la cabeza yo soy un poco olvidadista. Buenas tardes a la gente.
Normal.
Una plantación tiene en el tupper. O sea, sí, se le han germinado las lentejas. Está bien, sí. Las puede plantar y a lo mejor luego tiene lentejas.
Guardamos, se nos olvida. Y sí, luego sí, pasa sí, lo que pasa, que te encuentras eso.
Vamos muy deprisa por la vida, tenemos muy mala cabeza. Y muy eso mala. Por lo que veo se refleja luego en el uso de los tuppers.
Sí, 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 en todo. Bueno, esta familia, fíjate, aquí tienen una auténtica guerra con los tuppers.
Hola, buenas tardes. Pues en mi caso es una guerra entre mi madre, mi hermana y yo con los tuppers. Mi hermana es la que se lleva los tuppers de casa de mis padres y de mi casa, y después viene con la bolsa. Y entonces mi madre y yo empezamos siempre a pelearnos por nuestros tuppers. Yo he llegado a ponerle mi inicial de mi nombre para que se sepa que son los míos. Así que ya he decidido comprar unos muy baratos de plástico que nadie quiere. Entonces ya los míos de cristal no los tomo. Y además que es que lo he llegado a apuntar en mi agenda. ¿Quién se ha llevado mis tuppers? Porque con mi madre es horrible. Adiós, un
la
saludo.
La peleona de los tuppers. Vamos, se monta ahí la guerra.
Bueno, la madre es la que se quiere quedar con los tuppers buenos
madre,
de la hija.
Madre, efectivamente. O sea, tú compras los tuppers buenos que cuestan una pasta y al final se los lleva tu madre.
Se los lleva tu madre.
¿Y qué vas a hacer? ¿Dejárselos?
Pero aquí la lista es la otra hermana, ¿eh? Que es sí, la que sí. Se lleva los tuppers de una y de otra.
Exactamente. Y luego las otras dos se tienen que pelear por recuperar los tuppers. Tela, ¿eh?
Sí,
a ver
sí.
Si va a crear esto un conflicto familiar, que en eso no habíamos pensado.
Bueno, de todas formas, antes decíamos que mucha gente desprendida a la fuerza de los tuppers, pero es que claro, si no te los devuelves, pues ¿qué haces? Al final compras malos. Si sabes que los vas a repartir,
sí, pero
pues bueno, te da menos pena si no vuelven.
Lo mejor es tener de dos tipos. Los buenos para usarlos tú y los malos, como tú dices, para prestar.
Efectivamente. Sobre todo la gente que no te los devuelve.
Bueno, esto es el mundo tupper y queremos que los oyentes nos sigan contando historias en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno
muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un hoyo magnífico que hay al lado del mar y un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 6 de